اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Una semana más estamos aquí con ustedes, como venimos haciendo desde hace más de 9 años.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces. Esperamos que todos los temas que les hemos seleccionado para hoy sean de vuestro agrado.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy comenzamos el programa contándoles que, según los últimos datos, los vegetales que comemos cada vez son menos saludables debido a la contaminación. Las plantas también requieren proteínas para crecer, que sintetizan usando elementos que extraen del suelo, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En el transcurso de la absorción de esas moléculas, las plantas también absorben minerales nutritivos como el zinc y el hierro que es fundamental para la vida. Las plantas a menudo absorben más de lo que necesitan, almacenando el exceso en sus células. Sin embargo, los agrónomos han registrado un descenso constante en algunos de esos minerales, proteínas y vitaminas durante este último medio siglo. Por ejemplo, dentro de los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, muestra que la col rizada de 1999 tenía un 23% menos de hierro que en los años 50. Históricamente, los científicos han culpado a la agricultura industrializada de prácticas como el exceso del trabajo del suelo, que lo despoja de lo bueno. Pero ahora estas últimas investigaciones demuestran que también hay que incluir en la culpa al anhídrido carbónico, es decir, al CO2. En 2002, el matemático Irakli Lodace, planteó la teoría de que la fotosíntesis requiere menos proteínas a medida que aumenta el CO2, lo que significa que las plantas adquieren menos micronutrientes incidentales. LULACE ha registrado una caída de nutrientes del 8% en promedio en ciertos tipos de cultivos que incluye el arroz y el trigo, uno de los más consumidos en el mundo. En 2014, este mismo matemático y otro grupo de científicos publicaron investigaciones dando peso a su hipótesis anterior. Los dos estudios se basaron en más de una década de datos de agrónomos que habían plantado 41 variedades de 6 cultivos alimentarios: trigo, maíz, sorgo, guisantes de campo, soja y arroz, y rodearon parte de cada campo con boquillas que arrojaban suficiente CO2 para calentar cualquier invernadero. Si las tendencias actuales continúan, los niveles atmosféricos mundiales de CO2 coincidirán con esos experimentos dentro de los próximos 50 años. Cuando eso suceda, los investigadores estiman que cientos de millones de personas, en su mayoría mujeres embarazadas y niños que viven en la pobreza, podrían llegarles a faltar elementos esenciales como hierro, proteínas y zinc. Además, existe la posibilidad de que estas plantas extraazucaradas contribuyan a un aumento en la diabetes. Naturalmente, dentro de 50 años quizás ya hemos encontrado la forma de reducir esos niveles de CO2, o quizás concebimos alimentos más saludables para todos. Pero eso sí, solo quizás.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner los últimos temas publicados por el cantante Sid. En primer lugar, escucharemos el tema Back to You. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: In My Blood, Perfect, Signs, Guide Me Back, y al finalizar el programa les pondremos el tema World on Fire. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Back to You, interpretado por el cantante Sid.
I've been ungrateful for much of my life. I wasn't faithful for all this time. I feel ashamed, Lord, for the things I've done since I've been falling all this time. 'Cause I haven't had peace in so long, and I couldn't seem to go on, but now chasing this world, didn't guard my eyes. I've been afraid for the things I've done, so now I'm calling you this time. 'Cause oh Allah, on this journey I come running to you. Oh please put my heart at ease, oh Allah, bring me to you. 'Cause I've been falling of this lie. I was caught in this world with a seal on my eyes. Then Allah, you showed me
all the truth of this life. Now I'll follow this path till the end of my time. Oh, 'cause my heart couldn't see all the truth of this life. I was caught in this world with a seal on my eyes. Then Allah, you showed me all the truth of this life. Now I'll follow this path till the end of my time. Allahumma inni as'alu
La suma total de la excelencia es el conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
La 55 edición del Congreso de Musulmanes Norteamericanos se celebró este año en Houston.
Los pasados días, entre el 1 y el 4 de septiembre, se celebró en Houston, en Estados Unidos, la 55 edición del Encuentro de Musulmanes Norteamericanos. En esta reunión hubieron charlas, mesas redondas, conferencias y exhibición de obras artísticas. Este año además fue acompañada por pequeñas manifestaciones de protesta contra el Islam de ultraderechistas islamófobos que estaban en las afueras del centro de congreso George Brown, donde se estaba celebrando la reunión. Estas manifestaciones no representaron ningún problema para el congreso islámico debido a la muy escasa asistencia por parte de los islamófobos.
Los hoteles cápsula llegan también a la Meca.
En esta primera prueba se han montado 24 cápsulas de plástico y fibra de vidrio en un hotel móvil, constriñendo así todas las comodidades en un espacio de 2,20 metros de largo por 1,20 de ancho y 1,20 de altura, que obliga al huésped a permanecer tumbado o sentado todo el tiempo que permanezca en la habitación. Este extraño hotel ha sido construido por la organización benéfica Hijjat al-Hajj y el Muatamir, es decir, regalo de los peregrinos, más o menos se podría traducir, a instancia de las autoridades de la Meca, que están buscando alternativas para tratar de resolver el problema de la falta de alojamiento en la temporada de la peregrinación. El jefe de este organismo, el señor Mansur Al-Ahmer, dijo que estas cápsulas son una solución económica ideal para los peregrinos que quieran tomarse un descanso en lugares abarrotados como los aeropuertos, estaciones de tren, las paradas de las autopistas, etcétera. Estas pequeñas unidades, identificadas como cápsulas, permiten a los huéspedes tomarse una ducha, planchar y guardar sus pertenencias personales, así como dormir de una forma cómoda.
En Suiza, los hospitales ofrecen servicios religiosos a los musulmanes.
Debido al aumento en el número de musulmanes en Suiza, los hospitales del país se han organizado para ofrecer servicios especiales de pacientes de la fe islámica. En este sentido, se han establecido cursos de formación para asistentes religiosos en hospitales y en la casa también para personas mayores en la ciudad de Zurich. El Centro de Islam y Sociedad de Zurich organiza cursos con la colaboración de varios centros islámicos para la captación de mujeres y hombres con conocimiento en las ciencias islámicas capaces de ayudar moralmente y espiritualmente a pacientes musulmanes.
En Bélgica, el 76% de los ataques islamófobos son contra la mujer.
Alrededor del 76% de los ataques islamofóbicos en Bélgica en 2017 se dirigieron contra las mujeres musulmanas, según la Asociación Belga para la Prevención de la Islamofobia, que publicó un informe sobre los ataques ocurridos en 2017. Según este informe, los ataques se llevan a cabo principalmente en lugares de culto, pero también difundiendo el odio en las redes sociales y llegando en algunos casos a la agresión física hacia las personas. Hay un ataque islamofóbico en Bélgica cada dos días. Según este informe, 29% son en el ciberespacio, el 17% en la vida cotidiana, el 16% en los centros de enseñanza, el 14% en los centros de trabajo y un 8% en los medios políticos.
La extrema derecha se movilizó para impedir la construcción de un templo musulmán en Atenas, en Grecia.
Cientos de partidarios de la extrema derecha Golden Dawn en Grecia, que ahora tiene 15 miembros en el Parlamento, organizaron una protesta el pasado miércoles 5 de septiembre cerca del centro de Atenas, donde el gobierno planea construir una mezquita totalmente financiada por el Estado. Para el líder de Golden Dawn, el señor Nikos, los miembros del gobierno griego son traidores al apoyar la construcción de un lugar de culto musulmán. Atenas sigue siendo la única capital europea que no tiene mezquita. El proyecto de construcción de la mezquita de Atenas data desde 1890.
El gobierno de España estima que puede impugnar 3.000 inmatriculaciones de la Iglesia al considerarlas bienes de dominio público.
El gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia Católica durante el periodo de 1998-2015, al considerar que se trata de bienes de dominio público y que, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última memoria de actividad afirmaba que 3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia. Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran algunas catedrales. El gobierno está dispuesto a reclamar a la Iglesia Católica los bienes de dominio público inscritos a su nombre amparándose en la ley hipotecaria franquista y la posterior reforma del gobierno Aznar en 1998 que se prolongó hasta el 2015. Una normativa que permitía a los obispos actuar como notarios y reclamar como propios inmuebles con solo su palabra. Ahora dichas propiedades podrían ser reclamadas por el Estado como falsas inmatriculaciones.
Se celebró una nueva edición de la Noche de las Religiones en Barcelona, en España.
El pasado 15 de septiembre se celebró la tercera edición de la Noche de las Religiones, una jornada de actividades en la que diversas tradiciones religiosas abrieron sus puertas en Barcelona. Se trata de una iniciativa de AUDIR, UNESCO para el Diálogo Interreligioso, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de la Obra Social de la Caixa. En esta edición, a partir de las 10 de la mañana hasta la medianoche, se llevaron a cabo las actividades organizadas por las 40 comunidades religiosas y entidades participantes, entre ellos que hubieron visitas guiadas, talleres, actuaciones musicales y teatrales, conferencias y degustaciones de comida típica, entre otras iniciativas.
La Generalitat Valenciana en España gasta 856.000 euros en sacerdotes católicos para hospitales y nada en evangelistas y musulmanes.
La presencia de la religión en los hospitales públicos valencianos muestra una asimetría de trato político considerable. Así, mientras la Generalitat tiene un acuerdo con la Iglesia Católica por el que se hace cargo de financiar con 856.000 euros que cuesta pagar los sueldos de los capellanes en los centros sanitarios, con la confesión evangélica únicamente se le ofrece un espacio a los pastores, mientras que con la comunidad musulmana no hay ningún tipo de acuerdo. Existe un acuerdo indefinido con la Iglesia Católica, otro con la comunidad evangelista hasta diciembre de 2019 y ninguno con el colectivo musulmán.
Eh, Human Rights Watch denuncia detenciones, torturas y adoctrinamiento a musulmanes en China.
La organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, denunció en estos días las detenciones masivas y arbitrarias del gobierno chino a los musulmanes que residen en la región de Xinjiang, a los que tortura y adoctrina en una campaña de abusos sistemáticos que no se ha visto desde hace décadas en este país. Human Rights Watch publicó un nuevo informe en el que documenta el creciente control gubernamental sobre los 13 millones de musulmanes que viven en esta región del noroeste, donde se estima que 1 millón se encuentran detenidos en campamentos de reeducación, donde, por ejemplo, son forzados a aprender mandarín y a entonar cánticos del Partido Comunista Chino. El gobierno chino está cometiendo abusos de derechos humanos en Xinjiang a una escala que no se ha visto en el país en décadas. Así lo denunciaba Human Rights Watch. Los detenidos en estos campos de reeducación política no han sido acusados de ningún delito, pero no tienen acceso a abogados ni tampoco contacto con sus familiares. Human Rights Watch asegura que están retenidos por circunstancias que no constituyen un delito en el país, como tener vínculos con países extranjeros, utilizar aplicaciones con WhatsApp, que está censurado por las autoridades chinas, o expresar pacíficamente su identidad y religión.
Tercer foro Euro-Amazigh, dinámicas de las mujeres amazigues, la Fundación Euro-Árabe en Granada, en España.
La Cátedra Internacional de la Cultura Amazigh organiza la tercera edición del foro Euro-Amazigh de investigación dedicada este año a las dinámicas de las mujeres amazigh, historia, cultura, sociedad y derechos en el Magreb, que tendrá lugar en Granada en la sede de la Fundación Euro-Árabe los días 4 y 5 de octubre de 2018. Este foro contará con la participación de 20 mujeres investigadoras académicas, artistas, periodistas y activistas de Argelia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos y Túnez, quienes expondrán en 5 sesiones sus trabajos sobre las mujeres bereberes, abordándolos desde diferentes disciplinas tales como la historia, antropología, sociología, derecho, arte, literatura y estudios de género.
El mundo islámico conmemora el inicio del nuevo año musulmán.
Los musulmanes de todo el mundo conmemoraron el pasado 11 de septiembre el inicio del nuevo año musulmán 1440, que empieza con el primer día de Muharram, el primer mes del calendario islámico. Ese día se rinde homenaje a la Hijra, a la salida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de su ciudad natal a la Meca hacia la ciudad de Yatrib, Medina.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Dado Dos Luces para ponerles el tema In My Blood del cantante Sid.
Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. They ask me how I'm doing, I say it's nothing. But I can feel it deep inside, I'm hurting. Oh, it's just something I can't explain. Lord, I know you can make this better. Sometimes I feel I can't get better. Show me a way that I get better. Will I ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel I'm giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel I'm giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Anxious, using this ease in every hardship. I'm trying to find it, but it feels so ego. Oh,
heartbeat, won't you please help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Robbie, I need you now. Robbie, I need you now. Need you to help me out. Robbie, I need you now. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Robbie, I need you now. It isn't in my blood. Robbie, I need you now.
Un siervo no perfecciona la realidad de la fe hasta no abandonar la disputa, aunque tenga la razón. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Esta semana nos hablará de la asombrosa utilización del país ficticio Musulmanlandia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta pequeña sección que se llama Los musulmanes como fuente de información. Y bueno, recuperamos otra vez la sección después de este largo verano. Espero que todos, inshallah, hayan podido descansar y disfrutar con sus familias y volver otra vez a la vida real, ¿verdad? A la vida de que estamos viviendo últimamente, pues en todos los medios de comunicación y redes sociales, donde cada vez más se ven ataques a los musulmanes y al Islam. Y bueno, pues con esta pequeña intervención, pues lo que pretendemos un poco en charla es dar algunos argumentos a algunos hermanos, hablar sobre determinados temas que están de actualidad y ver cómo se pueden rebatir esos argumentos. En el argumento de hoy es bastante sencillo, bastante enfocado. Es el que le llamo yo Musulmanlandia o Musulmanland, Y bueno, pues se refiere a algo que yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado cuando hemos estado debatiendo con alguna persona pues que es contraria al Islam, o bien un islamófobo, o bien un racista, alguien pues que obviamente además tiene poca información o pretende pues que la información que tiene no la conoce, y entonces pues utiliza este argumento para que las personas que no conocen a los musulmanes o al Islam pues tengan una idea equivocada de lo que es el Islam. Y en este caso, como ya digo, se trataría de Musulmanlandia, que es pues ese país o ese lugar de la tierra en la que supuestamente todos los musulmanes pues de alguna manera provienen de él, ¿no? El primer argumento, obviamente, que se utiliza en contra de los musulmanes en todo el mundo es que los musulmanes no pertenecen a la sociedad a la que pertenecen. Por ejemplo, en mi caso, yo soy español, pertenezco a la cultura española, al país español, soy ciudadano español y hablo la lengua castellana. Sin embargo, cuando me presento como musulmán siempre hay esa idea de que yo no debo, o al menos mis padres o mis abuelos, de alguna manera mis orígenes tienen que venir de fuera de España, porque el musulmán no puede ser netamente español. Esto pasa en cualquier país que no sea de mayoría musulmana, donde hay un corpus de musulmanes que o bien son inmigrantes o bien son nacionales del lugar, pero que no tienen por qué automáticamente compartir vínculos con su país de origen. El problema no solamente surge a la hora de determinar que el musulmán no puede ser de ese país originalmente, sino que el Islam no pertenece a esa sociedad. Es decir, es algo que viene externo y que tiene que amoldarse a lo que ocurre en ese país, a su cultura, a su lengua, etcétera, etcétera, en vez de pensar que puede formar parte pues de el corpus cultural, lingüístico, pues, de la zona, ¿no? De donde sea, ¿no? Por ejemplo, en España, pues se considera que el Islam es algo que viene de fuera, pero que no puede ser intrínseco, algo que obviamente no podría ser más equivocado, entre otras cosas, porque España tiene un fuerte vínculo con el Islam, nada más que la lengua tiene más de 4.000 vocablos de la lengua árabe, precisamente por la existencia de 8 siglos de Islam en España durante el periodo de Al-Ándalus, y eso sin contar con un sinfín de tradiciones culturales en las que no me voy a meter ahora porque no es cuestión y no es el tema del día, pero que siempre se va a poder argumentar eso. La cuestión es que se va más allá. Se va más allá porque se convierte el origen de cualquier musulmán, sea o no sea nacional. Ya digo que podríamos estar hablando de un inmigrante, por ejemplo, que es de origen marroquí. Sin embargo, no se habla de Marruecos. Se habla de un país ficticio, que yo lo llamo Musulmanlandia, de donde todos los musulmanes vienen y en donde ocurren pues, las cosas más bárbaras, como que se persigue a los homosexuales, se corta cabeza a la gente, se le corta las manos y roba. En fin, una serie de cuestiones que están mucho más, obviamente, en el argumentario de Hollywood y de las películas de terroristas, etcétera, que de la realidad. Obviamente, esto hay que rebatirlo con un argumento muy poderoso, y es que el musulmán es heterogéneo. Esto es muy importante tenerlo muy claro. Es definir al musulmán como una persona que puede ser muy diferente a otro musulmán y que las únicas cosas que tienen en común es su creencia en un solo Dios y en que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su profeta y mensajero. El resto de las cosas pueden ser muy diferentes. Pueden ser muy diferentes, ya empezando por los suníes y los chiíes, y luego puedes hablar sobre las diferentes ramas del Islam. Luego puedes hablar, obviamente, de lo que es la parte personal. Obviamente nadie está hablando de la parte religiosa, y por eso es por lo que muchas veces los argumentos, cuando se van por la parte religiosa, se pierden en el tiempo. Hay que hablar sobre la parte cultural, la parte lingüística. Hay musulmanes que hablan cualquier idioma, es decir, cualquier idioma que te puedas imaginar. Siempre va a haber un musulmán que hable ese idioma porque es de esa zona. Eso es un argumento muy bueno. Otro argumento es la vestimenta. Obviamente, no solamente no todos los musulmanes llevan abaya, sino que de hecho la abaya solamente se lleva en una parte muy pequeña del mundo donde sí, es cierto, hay musulmanes y son mayoría esos musulmanes, pero desde luego no son la mayoría de los musulmanes del mundo. Decir que los musulmanes pueden ser blancos, negros, pueden tener los ojos rasgados o no, pueden ser de diferentes culturas y tener diferentes tradiciones a la hora de celebrar esas culturas. No es lo mismo una pareja de musulmanes celebrando el Eid en Nueva York que una familia celebrando el Eid en Francia, o una, no sé, o un individuo, un joven, por ejemplo, celebrando el Eid en Italia. Son realidades diferentes y como tales pues se tienen que ver de esa manera. Entonces, cuando alguien dice en tu país o en vuestros países, siempre se va a estar refiriendo a este Musulmanlandia, que es un país que, como ya digo, no existe, porque se juntan cosas que ocurren en Irán, cosas que ocurren en Arabia Saudita, cosas que de repente ocurren en Marruecos, cosas que de repente ocurren en Turquía. Entonces, se juntan todas las cosas que más o menos pueden tener un impacto muy grande en el pensamiento de la persona que está hablando, que se convierten en un país que realmente no existe. Debe de andar por ahí, por Arabia Saudí. Por ejemplo, en vuestros países las mujeres las obligan a cubrirse la cabeza. Y sin embargo, en la gran mayoría de países, de mayoría musulmana, que no islámicos, de mayoría musulmana, es decir, que la mayoría de su población es musulmana, la mujer no se le obliga a cubrirse la cabeza en público. Esto es algo que solamente ocurre, de hecho, en un par de países del mundo, donde existe una teocracia, que luego se puede argumentar que es mejor o peor, que estamos más o menos de acuerdo, pero la cuestión es fundamental, es que no son todos los países o la mayoría de países islámicos o el país del que tú vienes, que a lo mejor ni siquiera, pues yo vengo de ningún país porque soy de aquí, pero cuando eso se lo dicen, por ejemplo, un marroquí, muchas veces pasa en España, y dice, en Marruecos nunca se le ha obligado a una mujer a cubrirse la cabeza. Es más, hay personas en el gobierno, mujeres en el gobierno, que no se cubren la cabeza y no pasa absolutamente nada. Es más, hay playas donde las mujeres van en bikini y en Marruecos. Claro, la realidad de Marruecos es totalmente diferente, por ejemplo, a la realidad de Irán o la realidad de Arabia Saudí. Lo que pasa es que el problema es que esas personas, como ya vuelvo a repetir, piensan que todos los países de los que puede venir un musulmán, siempre que sea inmigrante, ya digo, en mi caso soy nacional, pero todos esos países tienen cosas en común, y esas cosas en común son las cosas que en su ideario, en su imaginario, existen en cualquier país de mayoría musulmana, que es pues que las mujeres les obligan a taparse la cabeza en público, que no pueden conducir. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas, es que en Marruecos a las mujeres no les dejan conducir. Eso es mentira, eso pasaba, ya no pasa, ya pasaba en Arabia Saudí. De hecho, eso ya no está pasando en Arabia Saudí. Que puedo estar más o menos de acuerdo con eso, pero Arabia Saudí no es mi país, ni es el origen de donde yo vengo, ni tengo por qué estar de acuerdo con las leyes que son propias de ese país y que vota la gente, en principio, vota la gente de ese país y están de acuerdo con ella o no, y el que no esté de acuerdo, pues que salga de ese país, y si no puede salir porque se le está oprimiendo, pues obviamente la Organización de Naciones Unidas tendrá que ayudar a España entre ellas, ¿no?, a recibir refugiados de esos países donde les están persiguiendo por sus derechos fundamentales. Y eso se hace, ¿no? Y los musulmanes estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que eso es un derecho fundamental, ¿verdad?, de que una mujer pueda ir destapada si quiere. O sea, eso es un derecho fundamental, igual que pues la persecución de homosexuales o también pues otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que cuando alguien se convierte del Islam al cristianismo, que hay que colgarlo, ¿no? Eso también me lo han dicho. Es que en tu país hacen eso. ¿Cuál es mi país? ¿A qué país te estás refiriendo? Porque eso solamente ocurre en determinadas zonas rurales de determinado país donde pues existe una serie de personas que se están tomando la justicia por su mano. Ya eso, obviamente, sin hablar de todo el argumentario que se quiere aplicar a muchos países de mayoría musulmana, de que solamente pasa en territorios controlados por ISIS, que están precisamente siendo combatidos por los propios musulmanes de esas zonas. Es decir, los primeros combatientes en contra de ISIS son precisamente musulmanes. Entonces, el argumento, ya para finalizar, el argumento principal acerca de la existencia de ese Musulmanlandia es precisamente hablar de que la definición que se está haciendo de ese país, cuando te digan, es que en tus países, es que tu país de origen, es que en los países de donde venís vosotros, y suelta una retahíla de cuestiones, intentar focalizar en a qué país se está refiriendo y luego obviamente hablar de que hay determinados países donde pasan determinadas cosas. No hay ningún país, eso primero, no hay ningún país en el que pasen todas a la vez. Hay muchas de las cosas que dicen que pasan en países islámicos, de hecho no pasan, pero es algo que pues se inventan, y otras cosas que están basadas en una realidad que o bien ha estado pasando en un país concreto y ahora no pasan, o que están pasando en un país concreto, pero que no tenemos por qué estar de acuerdo con eso. Y obviamente nunca lo impondríamos en nuestra esfera personal. Y que la gran mayoría, obviamente, eso es otro argumento, que la gran mayoría de los musulmanes del mundo vive en países y en sociedades donde existen libertades individuales. Y algunos de esos países, muchos de ellos, de hecho, muchos de los países, digamos, de mayoría musulmana, precisamente son países que defienden las libertades individuales, tal y como ocurre en cualquier país de Europa o en Estados Unidos y Canadá. Es más, algunos derechos están incluso más protegidos en esos países que en otros países de mayoría no musulmana, como por ejemplo países donde ya han habido varias jefas de Estado mujeres, y otros países como en Estados Unidos, donde todavía, siendo la democracia más antigua y la más madura, etcétera, y la más desarrollada, como se suele decir, pues todavía a día de hoy no ha tenido una jefa de Estado mujer, lo cual dice mucho de cómo el Islam oprime, entre comillas, a las mujeres. Y bueno, con este argumento ya me despido por esta semana, inshallah, y les convino a una nueva edición de este pequeño espacio, que inshallah sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos el cantante Sid interpretando el tema Perfect.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a woman so beautiful and sweet. Lord, I never knew you'd send down someone made just for me. 'Cause we never knew that we'd find a love until our Lord blessed us. I will not give. Between
Transitad por este mundo y no consideréis que viviréis por siempre en él. ¿Os pondríais acaso a edificar vuestra casa sobre las olas? Tal es la vida de este mundo, por lo tanto, no lo toméis como eterna. Esto lo dijo el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy volvemos a tener en Radio Luces una tertulia entre jóvenes, en la sesión que hemos titulado Los Jóvenes Hablan. El audio que le vamos a poner a continuación fue grabado íntegramente por ellos en la mezquita, con total independencia y sin ningún tipo de censura, como ocurre habitualmente con todos nuestros colaboradores. Les dejo con lo que piensan Borja y Samir con respecto a que el español no sea el idioma vehicular en las mezquitas en los países de habla hispana.
Assalamu alaikum, soy Samir y me encuentro aquí con Borja.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, Borja.
¿Qué tal, Samir? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí vamos a hablar sobre el español en las mezquitas, ¿no? Como habíamos pensado.
Claro.
Vale. Pues nada, puedes empezar si quieres.
Vale. Bueno, este es un tema que es recurrente, sobre todo en los países en los que no se habla árabe como lengua oficial o lengua mayoritaria. Y claro, a nosotros nos afecta porque en España el idioma que se habla es el español, bueno, y el catalán, el gallego y otros idiomas locales. Pero claro, no es el idioma que se habla en las mezquitas, entonces esto genera unos problemas, ¿no, Samir?
Sí, sí, lo genera. Y te estaba escuchando mientras reflexionaba un poco sobre el tema, ¿no? Porque que no debería estar escuchándote, pero bueno. El tema es que el español en las mezquitas, pues sí, brilla por su ausencia. Es una frase que me gusta, ¿no? Pero que es la realidad, brilla por su ausencia. En esta mezquita, por ejemplo, en la mezquita Salam de aquí de vecindario de Gran Canaria, no tenemos ese problema. Pero en la mayoría de las mezquitas aquí nosotros en Gran Canaria, pues sí, tenemos el problema de que ninguna mezquita habla español, sino en árabe.
Cierto. Sí. De hecho, según nos contaba aquí el imán de la mezquita, nuestro querido Ammar, hubo una época en la que aquí se hacían jutbas en español en tres mezquitas. Sin embargo, ahora resulta que la mezquita Salam de Doctoral es la única. O sea que, claro, parece que vamos un poco hacia detrás, ¿no? Claro, la lengua que se utilice en las mezquitas, ¿cuál crees que debe ser, Samir? ¿Debe ser una lengua que se...?
No nos compliquemos la vida, debería ser la que está imperante en el país, la que te obligan a hablar para adquirir el documento nacional de identidad, la que te obligan a hablar para trabajar, la que te obligan a hablar para los papeleos, etcétera, etcétera. Debería ser esa, tampoco hace falta mucho... mucho.
La que tiene todo el mundo entonces, ¿no?
Claro, la lengua vincular, la básica, la nuestra, después habla los idiomas que hables, eso no importa, eso es tuyo, personal.
Claro, porque ¿cómo...? Por ejemplo, ¿cómo te sientes tú cuando vas a una mezquita y escuchas que solo se da el jutba en árabe, que todas las actividades son en árabe, que absolutamente todo es árabe y no... Bueno, ¿cómo te sientes?
Yo, en mi caso, me siento como un extranjero. Debería sentirme integrado, ¿no? Y me siento integrado. La gente es muy amable, es respetuosa, pero el tema de la comunicación, pues la mayoría de las mezquitas no se lleva en español, sino se lleva, en comunicación distendida, así, sí. Se llevan en árabe. Y eso me hace sentirme extraño y, digamos, converso. Y en verdad no debería hacerme sentir converso, encima converso. Una persona que se convierte al Islam, eso, ¿dónde pinta eso? O sea, eso demuestra también, déjame continuar con una reflexión, supuesto. Demuestra también que los conversos que se convierten quieran en verdad alejarse de esta comunidad al fin cuando pasa un tiempo, pero pero no todos. A ver, hay gente que o se arabiza o se aleja de la gente.
Sí, bueno, y luego está la gente que terminamos pasando un poco, ni nos arabizamos ni nos alejamos del todo, ¿no? Que sí, estamos ahí en un término medio.
Sí, eso pero lo bueno, dice por ti.
Sí, bueno, y otra gente también que conozco que viene. Pero es verdad, claro, el hecho de que tú vayas a una mezquita y te sientas que entras en la casa, en casa Marruecos, casa Senegal o casa Indonesia, oye, está bien si vas de visita, pero si se supone que debes tú ser miembro de esa comunidad. Y claro, tú eres musulmán, tú no te has convertido a la marroquinidad ni a la indonesidad.
Claro.
Te has convertido a... O sea, te has abrazado el Islam.
Sí.
Y claro, no es tan importante cómo pueda estar decorada una mezquita, pero es importante cómo pueda ser el idioma en el que se comunica a la gente o se comunica lo importante. Que se utilice un idioma aparte del que entendemos todos, pero se utilice el español, eso no está mal. Pero que solo se utilicen idiomas que no habla la mayoría de la gente, eso aleja. Tú como converso vienes aquí y dices, no entiendo nada. No aquí concretamente, porque en esta mezquita Salam, pues sí se dan los jutbas en español, alhamdulillah, y entendemos muy bien, o lo intentamos, el mensaje que nos transmite nuestros imames. Pero claro, y bueno, y la comunicación puede ser fluida, porque también es eso, Samir. Cuando tú vas a una mezquita y tienes algún problema, ¿a quién se lo comunicas si no te hablan en español?
Eso es una buena pregunta, porque personalmente he tenido problemas y he intentado consultar con el imam de la mezquita y con distintos imames, pero que no, su español origen no es su idioma origen no es el español. Y he tenido problemas. Y hay veces que he necesitado traductores. Y hay veces que cuando el imán espera a que tú le hables, de la vergüenza que él siente, o sea, te dice, ¿quieres decirme algo? O sea, porque tú ve que quieres expresarte con él, pero que él no entiende. O sea, él también tiene como una cierta vergüenza, pasa en esas situaciones.
Claro, claro.
Y así como me...
Claro, que ese es un problema también, ¿no? Que una persona que se supone que va a servir a una comunidad no entiende el idioma mayoritario en esa comunidad, ¿no? O sea, una persona que viene a ser imam en, por ejemplo, en Andalucía, debe saber español. O en Galicia deberá saber gallego o español. ¿Cómo se comunicaría con los fieles de allí, con los musulmanes que iban allá? Claro, y pasar muchos años viviendo en un país y no saber su idioma también es algo grave, ¿no? Debería hacernos replantear qué es lo que sucede.
Sí, sí. Yo pienso que podría ser también la gente, o sea, porque que te haya dicho que el imán siente como un poco de vergüenza o un poco de... No sé expresarlo con otra palabra.
Sí, eso puede pasar, sí.
Eso, el hecho ese, demuestra que él sabe que debería comunicarse con el idioma local, pero la gente demanda otro idioma, porque la gente se siente como más especial, no sé decirlo, si es el idioma, no sé.
Como que le dan una especie de aire místico al árabe, ¿no?
Sí, algo.
Como si fuera una lengua oficial del Islam, ¿no?
Divinizada.
Sí.
¿Y tú? Sí, y no deberías así. Claro, que el árabe, sabemos que el árabe, nosotros queremos aprender árabe para, bueno, nosotros, yo quiero aprender el árabe para entender el Corán, leer libros que no están traducidos.
Sí.
Vale, okay. Pero más allá, ¿no? O sea, más allá es algo personal y único de cada individuo.
Claro, para enriquecerte está muy bien aprender árabe, aprender español, aprender francés, cualquier idioma te enriquece. Pero no deberían forzarte a aprender un idioma concreto para vivir tu espiritualidad como musulmán, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que, oye, pues que algunos rezos y duas se hagan en árabe, pues bueno,
es porque posible. Suenan bien, claro. Por ejemplo.
Pero ahora, que para estar en una mezquita, para el discurso de Jumu'a, que se supone que tiene que cambiar algo en la comunidad, ¿no, Samir? Tiene que tener ese efecto.
Sí, sí, se supone que tiene que tener ese efecto.
¿Y qué
de
pasa?
Llegar.
¿Qué pasa si es en árabe?
Que no llega a la mayoría. Bueno, a la mayoría, digamos que En España se dice que somos un 3-2% de españoles conversos. Españoles musulmanes.
Sí, estamos alrededor del 2%, casi el 2%.
Y dentro de ese 2-3% sería de hablantes de origen español.
De origen español, a ver, no tengo las cifras exactamente.
Espera, me estoy liando.
Sí, no pasa nada, las estadísticas otro día si quieres las analizamos. Pero vamos que sí, la mayoría suele ser de origen extranjero y muchos de ellos son árabes, pero si vemos la totalidad, la mayoría no son árabes. La mayoría de todos los musulmanes que viven en España no son árabes. Hay senegaleses, hay pakistaníes, hay indonesios, hay malienses, nigerianos, incluso estoy seguro que habrá latinos y habrá, pues también, somos muchos musulmanes nacidos aquí.
Sí, en nuestra experiencia sí nos dice que todas esas etnias y tal y culturas, pues sí, son las que están aquí, nosotros las que vemos todos los días y tal, pero...
¿Y cuál es el idioma que nos une?
Pero el idioma que nos une en verdad no es el árabe, en verdad, no es nosotros aquí hablamos español y ya está, o sea, es lo que nos une. Pueden ser de diferentes orígenes, senegalés, gallego, ¿no?
Sí, bueno, gallegos también, ¿por qué no?
Sí. Claro. Lo digo por Borja, que tiene orígenes...
Sí, una vena importante gallega también. Pero bueno, sí. O incluso Samir, por ejemplo, tus orígenes familiares son marroquíes, pero son árabes.
Son marroquíes, que sean árabes, son araboparlantes, ¿no? Pero claro. No, de cultura árabe también tienen algo, ¿no? Pero no sé decirte la verdad. Creo que Marruecos se considera un país árabe.
Pero me refiero a tu propia historia, tu propia familia. ¿Son todos árabe-hablantes o se hablan otros idiomas?
Mi propia familia, pues, se sigue como más la cultura bereber, que no se parece mucho a la árabe. Porque...
¿Y una persona bereber puede entrar en una mezquita que solo sea la árabe y entender el hutba?
Bereber... Le entendería palabras sueltas como yo, por ejemplo, que yo he aprendido árabe por mi cuenta, no he aprendido por mis padres. Yo sé el rifeño, ¿no? El temesir. Pero lo que yo entiendo de la jutba en árabe, entiendo hadices que a lo mejor los he leído en árabe o aleyas, pero yo, hablándote de mí. Pero mis padres, mi padre, por ejemplo, podría entender, pero no lo entendería. Digamos que hablando en general, yo creo que
no lo entienden. El mensaje,
no lo entienden porque son su idioma es el bereber, no es el árabe en sí, pero no sé, eso es cada cual. No
claro,
sé.
O sea que incluso fíjense que entre propia gente de un país como es Marruecos, que lo tenemos aquí al lado y que también se habla el árabe, no todo el mundo lo habla, sino que hay una riqueza de idiomas.
Sí.
Por eso es importante que, claro, que la gente conozca, los imames conozcan el idioma local.
Y que hagan el esfuerzo de hacer un curso o algo.
Sí. Y bueno, creo que eso es algo que tenemos que ir solucionando también nosotros como musulmanes e irlo pues exigiendo en nuestras comunidades e intentar esforzarnos porque haya un cambio. Porque además, ¿qué pasa cuando tú eres converso y llegas a una mezquita, como explicábamos antes, ¿no? Que no se habla el español, te sientes tú extranjero en tu propio país. Que a ti te ha pasado también más de una vez.
Sí.
Claro, imagínense...
Y a ti también te ha pasado.
Y a mí me ha pasado, por supuesto. Claro, luego nos alejamos, supongo. La relación natural, cuando tú no entiendes algo, es como... Uy, yo no entiendo a esta gente. No me puedo comunicar. No entiendo. Te puede entrar hasta miedo. Es normal que te alejes. Pero tenemos que demostrar que somos parte también de esta sociedad. Y tenemos que demostrar que el Islam no es, digamos... un chiringuito árabe, es un chiringuito para todo el mundo está invitado, todo el mundo puede conocernos, puede conocer el Corán, y quien quiera ser musulmán, pues que tiene el camino abierto, que no necesariamente tiene que aprender un idioma oficial, ni dejarle dinerito a las academias, ¿no?
Exacto, exactamente, Borja, porque es que nosotros también promovemos los estereotipos. Dicen que no, los árabes son así... A ver, no hay que juzgar a nadie, a un pueblo entero, pero a ver, nosotros también ponemos los estereotipos porque hablamos en árabe, nos vestimos de una determinada manera, como si fueran dogmas de fe.
Claro, es que el problema no es vestirse y no es hablar, sino el problema es que se oficialice como vestimenta del Islam una chilaba, una darra o cualquier otra vestimenta local, y que se oficialice pues el árabe o el urdu como lengua oficial del Islam. Y eso no es así. La lengua oficial del Islam son las lenguas que creó Dios, que creó Allah subhanahu wa ta'ala.
Exacto. Y nada, para, como soluciones, ¿tú qué propones, Borja? Como soluciones.
Pues yo creo que, sobre todo, aprender español, y hay que pelear un poquito. De buenas maneras, como musulmanes que somos, sí, pero hay que pelear para que se hable el idioma que entendemos todos y se haga justicia. Señores, ¿queremos que se entienda el mensaje del Islam, sí o no? Yo creo, por mi parte, y creo que por la tuya, sí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, no hay duda.
Entonces,
lo que pasa que, claro, hay que, como tú dices, hay que luchar. Yo también pondría esa solución. Hay que ser asertivo y no tener miedo de nadie. Solo de Allah y ya está. Y eso, nada más. Que nosotros, los jóvenes, sobre todo, los mayores, digamos los mayores que no son conversos, que no son musulmanes españoles, pues también hablarlo con ellos, pero de buenas maneras y respetarlo. Claro. No responderle de la misma manera que, por ejemplo, no responden ellos, ¿no? En general, pero como dice Allah, responde de buena manera y verás que aquel que con el que existía enemistad entre tú y él, pues se convertirá en un fiel amigo.
Así es, como esa hermosa palabra, ¿no? Saber. Tener paciencia y perseverancia es lo que tenemos que tener.
Exacto.
Para cambiar las cosas. Pero bueno, pasito a pasito, shuya shuya, ¿no?
Inshallah.
Lo hacemos, Dios mediante. Inshallah.
Pues, buen mensaje, Borja. Encantado de compartir contigo un rato.
Igualmente, Samir. Encantado. Y ya nos vemos en el próximo programa.
Inshallah. Assalamu alaikum a todos.
Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Science interpretado por Sid.
Watch over me, or just stay real close to me. I'm trying to catch myself, I can't play myself. Oh Lord, make it easy, 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 easy. I need ya, send me a sign to reach ya, 'cause these days it's been so hard. In this life when I know it ain't staying, oh. Now with your name I start my morning. Can't thank enough for all your blessings. Lord forgive me, I just fall so easy. Oh make me strong, I need you near me. Keep a close watch over me, or just stay real close to me. I'm trying to catch myself, I can't blame myself. Oh Lord, make it easy, 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 easy. That it's worth it. And yes, I know I won't be perfect.
close, watch over me, or just stay real close to me. I'm trying to catch myself, I can't blame myself. Oh Lord, make it easy, 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 easy.
La muerte es suficiente como consejo. La piedad es suficiente como riqueza. La devoción es suficiente como trabajo. La resurrección es suficiente como futuro. Y Dios es suficiente para dar recompensa. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la segunda parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 25 de noviembre de 2016 en la mezquita Salam en la ciudad de Doctoral en las Islas Canarias, titulado Una vez que somos conscientes de lo que significa formar parte del Islam, ¿cómo podemos mantenernos en el camino?
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguó que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dios, alabado sea, creó a la humanidad sabiendo que ésta le iba a desobedecer, pero al mismo tiempo enseñó a la humanidad cómo arrepentirse. Dice el Sagrado Corán en la sura de los grupos, Asumar, y en las aleyas 53 y 54. Oh siervos míos, vosotros que os habéis excedido cometiendo faltas en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Dios, porque Dios puede perdonar todos los pecados, porque Él es el absorbedor y el misericordioso. Arrepentíos ante vuestro Señor y someteos a Él antes de que os sorprenda el castigo, y entonces no seréis socorridos. Se cuenta la historia de un herrero que después de una juventud llena de exceso, decidió volver a Dios, alabado sea. Durante muchos años trabajó con ahínco y practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida. Más bien, al contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una tarde un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su difícil situación le comentó: realmente muy extraño, justamente después de haber decidido volverte con tacua a Dios, tu vida ha comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tu confianza en Dios, nada ha mejorado. El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí lo que dijo el herrero. En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espada. ¿Sabes tú cómo se hace eso? Primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso varias veces hasta obtener la espada perfecta. Una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una pausa y siguió. A veces el acero que llega a mis manos no logra soportar ese tratamiento. El calor, los martillazos, el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada y entonces simplemente lo dejo en la montaña de hierro viejo que ves ahí a la entrada de mi herrería. Hizo una última pausa y el herrero terminó diciendo: sé que Dios, alabado sea, me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es hacer lo siguiente dúo: Dios, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que tú quieras, pero nunca me pongas en la montaña de hierro viejo de las almas. Relató Abu Huraira y fue transmitido por Muslim que el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: la súplica del siervo se acepta siempre que no pida nada ilícito o algo desagradable para sus parientes y siempre que no sea impaciente. Y alguien le preguntó: oh mensajero de Allah, ¿cuál es el significado de ser impaciente? Y entonces dijo el profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él: significa decir, he suplicado una y otra vez, pero mi súplica no ha sido respondida. Diciendo esto, se pierde la súplica. Hermanos, no debemos, una vez que estamos en el camino, desesperar si las cosas no salen como nosotros queremos. Posiblemente Dios, alabado sea, nos está probando. Y la forma de superar la prueba es con una de las características que mejor define a los seguidores de Dios, es decir, la paciencia. Hermanos, todos nosotros no podemos ser las mejores personas, ni todos nosotros podemos ser los más grandes sabios, ni todos nosotros podemos ser los más grandes devotos, ni todos nosotros podemos ser los más grandes trabajadores, ni todos nosotros podemos tener grandes riquezas para repartir entre los necesitados. Es decir, todos nosotros no podemos ser los mejores en todo. Esto debido a que Dios, alabado sea, nos da a cada uno de nosotros distintos dones, pero eso sí, debemos intentar de ser de los mejores en esos dones que Dios, alabado sea, nos ha dado. Esto es una buena forma de mantenernos en el camino y de acercarnos bastante a lo que Dios quiere de nosotros. Dijo Abd al-Barr, hablando de Imam Malik: Abdallah al-Umari, el devoto, el que era conocido como el devoto, escribió a Malik animándole a separarse de la sociedad y a dedicarse a la devoción personal. Yo estoy complacido con ambos. Y Malik le contestó: Dios repartió las acciones como repartió el sustento. Posiblemente a uno se le facilitó la oración y no se le facilitó el ayuno. Y a otro se le facilitó la caridad, pero no se le facilitó el ayuno. Y a otro se le facilitó ser generoso y promocionar el conocimiento de las mejores buenas acciones. Yo estoy contento con lo que me ha facilitado y no creo que mi nivel sea menor que el tuyo. Y espero que ambos estemos a un buen nivel de virtud. Los humanos somos todos diferentes. Hay quien le gusta aprender, hay quien le gusta reír, hay quien le gusta llorar, hay quien le gusta pasear por el monte, hay quien le gusta pelear, hay quien le gusta, etcétera, etcétera. Bueno, hay de todo. Y para casi todo tipo de persona hay una forma de ser un buen musulmán, con una condición nada más, que no hagamos nada de lo que Dios ha prohibido. Luego, el que quiera la virtud puede hacer lo permitido y utilizarlo para el bien. Al que le gusta aprender, que aprenda algo que ayude al Islam. Al que le guste reír, que traiga felicidad a la gente. Al que le gusta llorar, que recuerde a la gente las cosas por las que debemos llorar. Al que le gusta pasear por el monte, que proteja la naturaleza que Dios nos encomendó. Y al que le gusta pelear, que proteja a los oprimidos. Y así sucesivamente. Esta, hermanos, era la actitud de Imam Malik, estoy complacido con él, que no era muy conocido por sus devociones. Dijo Ibn Mubarak, Dios esté complacido con él: no vi a nadie que haya sido elevado tanto como Malik, a pesar de no ser conocido por rezar o ayunar mucho, al menos que lo haya hecho a escondida. Y comentó al-Dhahabi, Dios esté complacido con él: su preocupación con el conocimiento y propagarlo es mejor que el ayuno y la oración opcional para quien tenga la intención de acercarse a Dios. Así pues, Malik tenía la facilidad de estudiar y enseñar. Somuwata fue uno de los libros más transmitidos en la historia del Islam, seguramente el segundo tras el Corán, sin duda más que cualquier otro libro del Hadith. Eso era por el respeto y la admiración que los sabios de esa época sentían hacia él. Imam Mali, usted comparecido con él, uno de los más grandes sabios que ha tenido el Islam, nos da el ejemplo de cómo utilizar los dones que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Lo que tenemos que evitar es intentar imponer a todos los musulmanes lo que nos gusta a nosotros. Si a alguien le gusta mucho estudiar, no debe hacer como si el Islam no es más que estudiar. Si a otro le gusta mucho ser activista, no debe hacer como si el Islam es solo activismo. Si a un tercero le gusta mucho hacer la oración nocturna, no debe hacer como si la devoción nocturna es lo único que importa. Una vez escuché a un predicador contemporáneo sobre que el Islam es un camino recto y todos tenemos que estar sobre ese sirata mustaquín, sobre ese camino recto. Pero al mismo tiempo el camino es lo suficientemente ancho, lo suficientemente amplio, como para que cada uno pueda ser su propia persona y hacer lo que más le gusta. Wallah Alan, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación, Guide Me Back, interpretado por el cantante Sid.
Lord, I've been searching high and low. If there's a way through, Lord, please show me. Won't let this world take control. In just a blink, it pulls my heart in and pulls me in. Each step I take towards it. And now I'm trying to stop. Can I control it? Controlling, yeah. Oh, I've been chasing this world like it won't be fading. I'm done, I made my decision. Oh, don't be pleased, just got me right back. Won't stop at nothing, oh, never will I just give in. It's time I change my condition. Oh, don't be pleased, just got me right back. Are so long, hope I'll make it. Won't let temptation take control, but in a blink it pulls my heart in and pulls me in. Each step I take towards it. Oh, oh, oh. Now I'm trying to stop. Can I control it? Control it, yeah. Oh, I've been chasing this world like it won't be fading. Decision. Oh, Rabbi, please just guide me right back. Won't stop at nothing. Oh, never will I just give in. It's time I change my condition. Oh, Rabbi, please just guide me right back. I've strayed so far, but now I'll do what's right. Lord, I will do what's right, just stay right by my side. Oh, I've stumbled in the dark, but now I'll do what's right. Lord, I will do what's right. Oh, Lord, I lost my way, and I know I've strayed so far.
La generosidad oculta los defectos, Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora antes de finalizar con el programa, queremos hablarle un poco sobre el reciclaje y su beneficio. Claro, lo primero que tenemos que pensar es qué es el reciclaje. El reciclaje transforma todos los materiales que hemos usado y que estamos desechando en recursos que además son muy valiosos, es decir, que es económicamente beneficioso, aparte de también ser bueno para la naturaleza. La recopilación de botellas usadas, de latas, de periódicos, entre otros, son precisamente lo que se puede reutilizar. El primer paso sería llevarlos a una instalación para generar así una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y, por supuesto, de beneficios sociales. Profundizando un poco más, el reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto mediante el proceso físico, químico o mecánico. De esta forma se considera alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando en materiales y beneficiando al medio ambiente para generar menos residuos. Ustedes piensan que ya la basura está llenando completamente la tierra. El reciclaje comienza en entornos industriales y domésticos, mediante la separación de materiales. Por consiguiente, el otro paso es la recuperación de estos materiales por las empresas públicas y privadas y luego su traslado a las plantas de transferencia. Cuando llega a las plantas industriales, se almacenan, compactan en cantidades de residuos para luego transportar grandes cantidades hacia las plantas de reciclaje. Aquí es cuando finalmente se hace una separación de los residuos para así tener nuevas materias primas o productos. Se calcula que aproximadamente cada persona genera 90 toneladas de basura a lo largo de su vida. Si no existiese un sistema de reciclaje, los desperdicios acumulados en el planeta serían de una gran magnitud. Para algunos el reciclaje es un pequeño grano de arena, pero para otros es algo fundamental. De cualquier forma, es un acto de gran importancia para la sociedad y para luchar contra el consumismo. Y se encuentra completamente aliado con la ecología y con el concepto de sustentabilidad, que supone que el ser humano debe aprovechar los recursos que el planeta y la naturaleza le brindan, pero sin generar daños significativos al medio ambiente. ¿Pero qué podemos reciclar? Pues mira, podemos empezar hablando de envases plásticos. Reducir su consumo, reutilizar y reciclar son las tres acciones básicas para reducir el impacto de los plásticos. Piensen que el plástico tarda alrededor de 700 años en degradarse. En segundo lugar, las latas. Este tipo de envase siempre está presente en la cocina y en cualquier lado. Las latas están compuestas de aluminio y se pueden reciclar un número ilimitado de veces. En tercer lugar, los envases de papel y cartón. Revistas, periódicos, cajas de cereales, de zapatos, todos deben ir al contenedor azul para ser reciclados y ayudar a reducir la sobreexplotación de los recursos naturales. Algo muy importante, sobre todo, de los árboles. En cuarto lugar, el vidrio. Este material se puede volver a reutilizar mediante un proceso de lavado de desechos. Las pilas y las baterías podemos encontrarlas a diario y esto posee componentes altamente contaminantes, por lo que es muy importante llevarla a los contenedores de residuos peligrosos. Y en general, cualquier otro asunto, ¿no? Hay muchísimas maneras de reciclar electrodomésticos, bombillos, aceites usados. También se pueden reciclar en los puntos limpios, llevarlos a los puntos limpios. ¿Y cuáles son los beneficios que obtenemos al participar en el reciclaje? Pues, en primer lugar, se reduce la necesidad de vertederos y de proceso de incineración, que por cierto poluciona el aire que respiramos. En segundo lugar, evita la contaminación causada por la fabricación de productos de materias vírgenes. Hay un ahorro de energía en tercer lugar. En cuarto lugar, se reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. En quinto lugar, ayuda a mantener y a proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. No seamos egoístas pensando solamente en nosotros. En fin, si cada uno de nosotros hace un pequeño esfuerzo para apoyar el reciclaje, tendrá un gran efecto muy beneficioso para la naturaleza. Pues ya lo saben, muchos pequeños granos de arena hacen dunas, hacen grandes montañas de arena. Y tanto la naturaleza como nuestra propia salud se lo van a agradecer. Bueno, pues hablándoles un poco sobre la importancia del reciclaje, hemos finalizado con el programa de hoy.
Confiamos que hayan disfrutado de nuestra compañía.
Ya lo saben, informar al mismo tiempo que entretenemos es nuestro fundamental objetivo.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O también en domingo en su redifusión el lunes en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiosusluces.com.
No se olviden, estaremos por aquí.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema World on Fire, interpretado por el cantante Sid.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I don't give up easily. But this is making it hard to breathe. This fighting world's forgotten peace, set ablaze by fear and deceit. I'm as strong as I can be, and I'm trying to see clearly through all these blurring tears. I see the smoke is getting near. Fire, this world is on fire. Fire, won't you put out the flame? Fire, this world is on fire. Our humanity, we've forgotten that we all bleed. From the high heavens we've fallen so deep, and can't move this mountain all by me. I'm as strong as I can be, and I'm trying to see clearly through all these blurring tears. I see the smoke is getting there. Fire, this world is on fire. Fire, won't you put out the flame? Fire, this world is on fire. Fire, put out the flame. This world is on fire.